Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas. Hay mucho que contar porque tras el Mundial comienzan ya las competiciones domésticas. La Liga, que está allí ya de nuevo, ¿verdad?
Sí, es una Navidad especial en el fútbol español porque va a haber fútbol de Liga y de Copa a partir del jueves ya sin parar. Todos los días y tiempo de juego todos los días. Con el 2023, además, va a arrancar el mercado de fichajes y la posibilidad de negociación para los futbolistas que están en su último año de contrato. Hoy es el histórico Boxing Day en la Premier, con presencia española reforzada en los banquillos. Y en Brasil crece la preocupación en torno al estado de salud de O Rei Pelé. Sí, vuelve la Liga después del Mundial, mes y medio después de la disputa de la última jornada, y cuando estábamos preparando el programa hemos pensado que lo mismo conviene ir situando cómo habíamos dejado la Liga en la tabla antes de dar paso a la información de los diferentes equipos. Carlos Sáez, por ejemplo, ¿cómo se había quedado la Liga por arriba?
Pues Eri, el parón del Mundial dejó al Barça como líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y, ojo, una pelea por Europa apretadísima. Acabó como un tiro la Real, que ocupa la tercera plaza, igual que el Atlético, que cierra puestos de Liga de Campeones, aunque también optan a Europa Atlético de Madrid, Betis, Osasuna y Rayo Vallecano.
El líder, el Barça, se reengancha ni más ni menos que con el derbi de la ciudad condal, y Xavi tendrá que buscar a alguien que haga de Lewandowski durante al menos 3 partidos, Joan Mayori.
Básicamente son 3 las opciones que tiene Xavi para sustituir a Lewandowski en los próximos 3 partidos de Liga. Ansu Fati, que debe tener en esta segunda parte de la temporada más protagonismo. Ferran Torres, que ya ha jugado de falso 9 en más de una ocasión. Y Memphis Depay, que viene de hacer un buen Mundial. Todos ellos van a trabajar esta tarde a las órdenes de Xavi. Dembélé y Koundé son los únicos internacionales que quedan para incorporarse. Lewandowski ha insistido en las últimas horas en que la sanción de 3 partidos le parece excesiva.
Es difícil porque sientes que 3 partidos es demasiado para lo que hice. Eso seguro. No pueden ser 3 partidos. Es doloroso no poder estar con el equipo.
Si todo va según lo previsto, el Real Madrid está volviendo ahora mismo al trabajo y en teoría con más gente que vuelve de vacaciones tras el Mundial. Miguel Ángel Díaz.
Sí, después de 2 días de descanso, ya con los 3 brasileños, el Real Madrid vuelve al Tajo, Militao, Vinicius y Rodrigo, que han trabajado en solitario durante sus vacaciones. Ancelotti deberá decidir si tienen minutos ya el viernes contra el Valladolid. Solo quedarían por incorporarse Modric, Tchouaméni y Camavinga, que en principio, salvo regresos voluntarios anticipados, volverían el 29 y no van a estar en Pucela. Antes de visitar Anfield a mediados de febrero, el Real Madrid afronta un calendario infernal. Podría jugar hasta 15 partidos en 51 días de 4 competiciones diferentes. Si el Madrid alcanza las semifinales de Copa, podría jugar entre 10 y 13 partidos de esos 15 fuera de casa.
En el corte de la Champions, pero ya lejos de ese mano a mano entre el Barça y el Madrid, están los 2 equipos vascos. Tercera, la Real, que vuelve esta tarde al entrenamiento con puerta abierta para los aficionados. Mauri Diáquez.
La Real vuelve a la actividad esta tarde a partir de las 5, preparando ya a fondo el choque del sábado ante Osasuna. Y Manol no podrá contar con Mikel Merino por acumulación de amonestaciones, y el técnico de Diorio está muy cortito de efectivos arriba, ya que solo cuenta con 2 nueves puros, John Carricaburu y Alexander Sorloth, habida cuenta de que Carlos Fernández se volvió a lesionar en el parón por el Mundial. Destacar también que John Carricaburu está a punto de salir cedido al Granada. El que está bastante mejorado de su lesión de cruzado es Mikel Oyarzabal, aunque todavía evidentemente su reaparición se va a demorar.
Y en la cuarta plaza está el Atleti, José Ángel Peña, supongo que con toda la ilusión del mundo.
Sí, el reto Eri para los rojiblancos es dar continuidad a su racha de victorias previa al parón y a las buenas sensaciones mostradas. Deben hacerlo además en un tramo clave del calendario en el que se medirán consecutivamente a rivales de la zona alta como son el Betis, Osasuna, Real Sociedad y Real Madrid. A favor del conjunto rojiblanco juega el hecho de que Valverde cuente con casi toda su plantilla para afrontar ese Tour de Force, incluidos los mundialistas. En ese sentido, en el entrenamiento de esta tarde habrá que estar pendientes de Herrera, Guruceta y Valencia, que vienen arrastrando molestias, aunque apuntan a la visita del jueves al Betis.
Con los mismos puntos que el Athletic, pero quinto está el Atlético de Madrid, que ya tuvo su copa frente al Arenteiro y que ayer ya tuvo también trabajo por Navidad, Javi Gómez.
Y hoy segunda sesión para preparar el partido del jueves ante el Elche. Eri, el gran protagonista sigue siendo Antoine Griezmann, que ha adelantado sus vacaciones, algo que no han hecho el resto de mundialistas de la ronda final, que de hecho se han llevado 2 días más de regalo, por lo que su presencia en el partido del jueves será totalmente testimonial si es que por tiempos se llega a producir.
Esto en la zona noble de la tabla. Por abajo, ¿cómo habíamos dejado la cosa en noviembre? Recuerdo, Charlie.
Pues la vuelta de la Liga Eri pilla al Elche en una situación muy complicada con tan solo 4 puntos, colista, ojo, a 8 de la salvación. También con Cádiz y Sevilla cerrando los puestos de descenso. También están metidos en el ajo Celta, Español y Getafe, en lo que va a ser sin duda una pelea dramática por evitar el descenso.
Por más que lo miras, no deja de chocar ver a todo un Sevilla a estas alturas abriendo la zona de descenso. Esta última semana del año viene por Nervión en clave deportiva y también institucional, Víctor.
Sí, el Sevilla va a regresar, Eri, el viernes a la competición en una complicada situación deportiva. Se marchó ofreciendo muy malas sensaciones y con el equipo en descenso. Y ojo, porque en medio de esta crisis deportiva ha explotado una virulenta guerra de acusaciones entre Del Nido y José Castro. Hoy el presidente Castro ha emitido un durísimo comunicado contra Del Nido para defenderse de sus acusaciones que lanzó el otro día. Castro, ojo, acusa a Del Nido de comprar acciones de manera desaforada para hacerse con la mayoría y vender al Sevilla de la mano del grupo de los americanos que lo están financiando. Lo acusa también de pretender asaltar el club y de tener ansias desaforadas de poder y de dinero. Además, defiende su honestidad y su gestión al frente del Sevilla y ha salido también en defensa de Del Nido Carrasco, hijo del expresidente, a quien criticó el otro día con dureza. Eri, la junta del próximo 29... se presentan con chispas, un auténtico huracán.
El penúltimo es el Cádiz, que está acostumbrado casi históricamente a navegar por estas aguas. Rubén López.
Sensaciones contrapuestas dejó el Cádiz antes del parón por el Mundial. Es cierto que el Liga había reaccionado. Ganó el Atlético de Madrid, empató en Getafe y aunque perdió en el Bernabéu, dejó una gran imagen. Incluso estuvo a punto de empatar en el descuento al cuadro blanco. Pero la eliminación copera ante el Real Unión Irún de primera ref dejó un sabor de boca muy amargo en el seno amarillo, que reclama fichajes, pide incorporaciones. Por ahora, lo que se ha confirmado en el día de hoy es que el canterano Raúl Parra, que estaba cedido en el Mirandés, regresa al equipo cadista para ocupar la plaza del lesionado Joseba Zaldúa.
Cierra la tabla a 8 de la salvación el Elche que recordemos a partir de ahora va a ser el Elche de Machín. Juan Carlos Romero.
Sí, se puede. Es el grito que lanzó la afición del Elche en la presentación de los actos del centenario del club y el mensaje que Pablo Machín viene introduciendo día a día en la cabeza de sus jugadores. Que se lo crean, que es posible, porque el técnico ya consiguió salvar al Girona en una situación similar a la de los franquiverde. La eliminatoria copera ante el Guadalajara ha ayudado a reforzar la moral de los ilicitanos a la espera que desde la propiedad y los responsables de la parcela técnico-deportiva se concreten las peticiones de Machín para reforzar el equipo, sobre todo en el centro de la defensa.
Pues para que articulen su vida personal, familiar, de compras de amigos invisibles, sabiendo cuándo juegan sus equipos, aquí va el recordatorio de la primera jornada de Liga tras el Mundial. Carlos Langa.
Es la jornada 15 que se va a jugar entre el jueves 29 y el sábado 31. Por supuesto, todo en tiempo de juego. El jueves 3 partidos a las 5, Girona, Rayo Vallecano, 7:15, Betis, Athletic Club y a las 9:30, Atlético de Madrid, Elche. El viernes tenemos 4 choques, a las 5, Getafe, Mallorca, 7:15, Celta, Sevilla y Cádiz, Almería, y a las 9:30, el Valladolid, Real Madrid. Y para despedir el año, para calentar la noche vieja, a las 2, el derbi catalán, Barça, Español, y a las 4:15, duelo cercano entre Real Sociedad y Osasuna, y otro derbi, el Villarreal, Valencia.
En medio de esta ensalada de partidos, se va a empezar a mover el mercado de invierno.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Empezamos el repaso al mercado de invierno con lo del Atlético de Madrid, porque una de las llaves podría ser el que fue en su día el fichaje más caro de la historia. Omenino, Joao Félix, ¿cómo está eso, Javi Gómez?
Bueno, es el tema, Eri, del mercado invernal, pero más allá de los dimes y diretes, la realidad es que no hay ninguna oferta por el portugués, que sigue entrenando con normalidad y que, de hecho, apunta al 11 titular del jueves. Méndez sigue buscando ofertas, el Atleti pide 100 millones y en el horizonte aparece una fórmula de cesión para 6 meses que parece la única vía posible en estos momentos.
La situación económica del Barça y más tras su eliminación de la Liga de Campeones obliga un poco más al equilibrismo, vamos a decir. ¿La foto actual cuál es, Víctor Navarro?
Pues tanto Joan Laporta como Mateu Alemany quieren rebajar la masa salarial. A Xavi Hernández no le convencen ni Héctor Bellerín ni Franquesie, pero la dirección deportiva ya le ha comunicado que por culpa del fair play no le podrían traer sustitutos de garantía si sale en este mercado. En el caso del que todos están de acuerdo, que debe marcharse ya es Memphis Depay, aunque el delantero tiene la sartén por el mango porque solo le quedan 6 meses de contrato. Caso aparte es el de Sergio Busquets. El Barça quiere ofrecerle 6 meses más para que cumpla el año natural, pero será el capitán azulgrana quien decida si irse ya a Estados Unidos o ayudar a Xavi Hernández en el mediocampo.
En el Real Madrid no se esperan entradas, pero salidas igual sí, porque hay hasta 6 jugadores que el día 1, Miguel Ángel Díaz, van a ser libres para negociar su futuro.
Sí, Ancelotti es partidario de que el club les traslade una oferta de renovación a Asensio y a Ceballos, algo que aún no se ha producido. A los 30añeros Modric, Benzema, Nacho y Kroos se les va a ofrecer una temporada más y ellos decidirán si la aceptan o no. Kroos comunicará su decisión en febrero y Nacho, que no está entrando mucho en los planes de Ancelotti, decidirá si sigue en la casa o si acepta alguna de las ofertas que tiene del extranjero. El que no va a seguir seguro la próxima temporada es Mariano. Incluso el club no vería nada mal que se marchara en este mercado invernal.
El que ya es historia en el Atlético de Madrid es otro delantero, Cuña, Javi Gómez, rumbo a la Premier y rajada de su padre incluida.
Sí, vamos a decir, Eric, que la salida no ha sido lo más cordial posible. Si ya el otro día contábamos el recadito encubierto de Cuña al Cholo, su padre ha sido más explícito y directamente apunta al entrenador argentino. En Globo Esporte, Carmelo Cuña ha dicho que en este sistema del Cholo es imposible que prospere ningún delantero. Además, reconoce que Lopetegui se ha interesado mucho y le ha dado mucho cariño a su hijo.
En la Copa de Navidad del Valencia, Gattuso, el míster, ya dibujó un poco las preferencias y ahora habrá que ir poniéndoles nombres si se puede. Rafa Villarejo.
Sí, eso es. Con el visto bueno del propietario Peter Lim, el Valencia busca 2 posiciones y por el historial de los últimos años, principalmente con la fórmula de cesión. Lleva 3 años buscando un 6, un pivote defensivo, pero Gattuso, como decías, confirmó el otro día que a él no le hace falta, tiene a Nico y Guillamón, así que la prioridad es un 8 y si queda dinero en la caja, también un extremo con experiencia. En ello están, aunque sin prisa, dice el técnico italiano, que sabe de las aperturas económicas del club y que si llegan los fichajes, mejor que mejor, pero si no, no pondrá el grito en el cielo porque está contento con la plantilla para aspirar a puestos europeos.
Viene avisando Víctor Fernández desde hace semanas en COPE de cierta revolución en la plantilla del Sevilla ante la grave situación deportiva. ¿Se espera, Víctor, algún movimiento pronto?
Se espera, por lo menos el que lo espera es Jorge Sampaoli, que hace unos días públicamente incluso llegó a pedir hasta 5 fichajes en este mercado de invierno. De momento no hay novedades, solo son rumores y especulaciones, pero el técnico ya dijo, como te digo, Eri, el otro día, públicamente, que los necesita y los necesita ya. Se espera, como digo, en breve novedades. Loïc Badé, central del Rennes, podría ser el primero en llegar. El club, eso sí, ha prometido que va a tomar decisiones para revertir esta situación.
El Getafe, que está solo 3 por encima del descenso, también necesita retoques y tiene Gema Santos en primicia, parte de la carta a los Reyes de Quique Sánchez Flores. Gema.
Pues sí, según ha podido saber la cadena COPE, Eri, Quique ha pedido al club 2 fichajes. Un lateral izquierdo, esto todo el mundo lo podía suponer porque no le han convencido nunca ni a Angileri ni a Mavi, y también ha pedido un mediocentro ofensivo. Esas son las 2 posiciones que ha pedido Quique reforzar. En ello están trabajando en el club y en los despachos, por cierto, hemos podido saber que no hay novedades en cuanto a las salidas. Nada sobre esa posible salida de Unal, nada sobre la de Maximovic, aunque al serbio le gustaría salir. Creen que es bastante difícil que llegue alguna oferta suficientemente importante como para vender a estos 2 jugadores tan importantes ahora.
El Español, en la cuenta atrás hacia el derbi, quiere cerrar cuanto antes un central. Quique Iglesias.
Perico en las próximas horas, central del Monterrey, mexicano, ya saben, firmará hasta 2028. Se le espera mañana o pasado en Barcelona para pasar revisión médica. Podría debutar en Copa. El club busca también un mediocentro ante la baja de larga duración y recién operado del albanés Keydi Vare. El equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el derbi del próximo sábado en el Camp Nou.
El Betis, que despide un 2022 inolvidable con la conquista de la Copa, hoy ha entrenado a puerta abierta en el Villamarín. ¿Cómo ha sido eso, Escalera?
Una auténtica locura, ya escuchan el sonido, no es un partido, sino de la sesión de hoy. 17.000 béticos han presenciado el entrenamiento a puerta abierta del primer equipo en el Benito Villamarín. Había colas larguísimas fuera del estadio con muchos niños para poder ver a sus ídolos. Muchos focos estaban puestos en Borja Iglesias, objetivo del Atlético de Madrid, según marca, si vende finalmente a Joao Félix. El Betis necesita dinero, ya que ha vuelto a presentar pérdidas en la Junta de Accionistas y la cláusula del delantero es de más de 100 millones de euros.
En el Villarreal la noticia está en el regreso de los campeones del mundo. Juan Igual.
Regresan a Villarreal, Eri, los dos campeones del mundo, Rulli y Foyth. Hoy ha anunciado el club que mañana por la tarde volverán a trabajar en la ciudad deportiva en solitario tras ganar la Copa del Mundo. Así que, si lo considera oportuno, los va a tener a su disposición Setién para el partido del sábado en la Cerámica ante el Valencia.
Boxing Day de la Premier League inglesa. ¿Qué tenemos ahora mismo, Alex Salguero?
Pues un choque en juego entre el Brentford de David Raya y el Tottenham, que marcha 2-2 en el minuto 87. La fiesta del fútbol inglés ha arrancado con un partidazo en el que los Spurs han igualado un 0-2 con dos goles de Harry Kane y de Højbjerg en la segunda parte. Ahora las cuatro van a arrancar cuatro partidos, entre ellos el Leicester-Newcastle con las Urracas defendiendo su puesto de Champions.
Es un Boxing Day muy españolizado en los banquillos. ¿Qué tenemos por delante, Luis Millán?
En poco más de media hora, a las 4, se va a jugar en Liverpool el partido entre Everton y Wolverhampton. Será el debut de Lopetegui en el campeonato doméstico tras la victoria en su estreno en Copa de la Liga. A las 6:30, la Aston Villa de Unai Emery recibe al Liverpool en el reencuentro del técnico español con el equipo que le apeó en semifinales de la Champions la temporada pasada. Y a las 9, el partido del líder Arsenal-West Ham, y todo el mundo muy pendiente por ver cómo vuelve el equipo de Arteta tras el parón.
Una de las noticias del mercado internacional va a ser saber dónde se va Cristiano Ronaldo, que de momento sigue sin equipo, y su destino, su probable destino más exótico, ha levantado hoy el dedo Juan Bobadilla.
El 22 de noviembre el Manchester United anunciaba que Cristiano Ronaldo dejaba el club. Desde entonces, un sinfín de mensajes en redes sociales, un Mundial de Qatar por el que pasó de puntillas anotando solo un gol, y desde que dejó Manchester el único equipo que se ha interesado por él es el Al Nassr Saudí. Su director deportivo, Marcelo Salazar, ha hablado sobre el posible fichaje del portugués, del que ha dicho que van a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que en el momento oportuno se desvelará el futuro, y también se ha deshecho en elogios para Cristiano como atleta.
Hay otro ex del Real Madrid que es noticia, Zinedine Zidane. ¿Por qué, Bruno Casar?
Es uno de los candidatos para hacerse cargo de la selección brasileña, según la información del diario L'Equipe. Zidane cumpliría con los requisitos de la Federación Canariña, que entre otros perfiles busca un entrenador extranjero que esté libre y que tenga un currículum muy completo. Tres aspectos que, sin ninguna duda, el que fuera técnico del Real Madrid cumple a rajatabla. Zidane sería el mejor colocado, según L'Equipe, pero el abanico de posibilidades se extiende a otros candidatos, entre los que aparecen Marcelo el Muñeco Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino o Roberto Martínez.
Hay vida y deporte por Navidad más allá del fútbol.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sintonía de básquet, porque el baloncesto acelera también para darnos ocio y algunos trabajo por Navidad. Pilar Casado.
De hecho, se solapan esta y la próxima semana jornada de Liga Endesa y de Euroliga. La decimotercera de ACB se distribuye en cuatro días, del martes 27 al viernes 30. Mañana tres de los cuatro Euroligas entran a escena. A las 7, Río Breogán, Basconia; 9 de la noche, Bilbao Basket, Real Madrid; y 9:30, Gran Canaria, Valencia. Estos tres Euroliga disputarán jornada el jueves con un duelo español en la entrega 16. Baskonia, Real Madrid y Milán, Valencia. El Barça jugará en Belgrado ante Estrella Roja el día 30.
Conexión con el Parra Center en la NBA. El MVP ejerce como tal el día de Navidad. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Nikola Jokic demostró una vez más por qué ha sido elegido jugador más valioso de las últimas dos temporadas. Anoche, en el triunfo de sus Nuggets ante los Suns en la prórroga, el pívot serbio firmó uno de sus triples dobles de antología. 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, que le sirve a los de Denver para quedarse líderes en solitario en el oeste. Del resto de la jornada, victoria holgada de los Warriors ante Memphis y paliza de los Celtics a los Milwaukee Bucks. En los dos primeros encuentros, Dallas ganó sin demasiados apuros a los Lakers y Filadelfia remontó en el Madison para llevarse la victoria ante los Knicks.
Es un buen termómetro para ver con qué ilusión arrancará 2023 Rafa Nadal, que se marcha ya a Australia. Ángel García.
La Navidad por los pelos en casa y mañana mismo rumbo a Sydney, Australia, para preparar
el Open de Australia, el primer gran objetivo del año. Lo va a hacer en la United Cup, una nueva competición mixta en la que va a compartir equipo con Pablo Carreño, con Paula Badosa y con varios tenistas españoles más. Esa es la hoja de ruta de Rafa Nadal rumbo a defender el título en Australia. Carlos Alcaraz tardará un poquito más en viajar hasta las Antípodas porque solo va a jugar antes del torneo la exhibición de Collón.
Y también estamos en la cuenta atrás hacia el arranque de un clásico de estas fechas que es el Rally Dakar, Carlos Miquel.
Mañana parte para Arabia Saudí el grueso de la expedición española que participará en el próximo Rally Dakar. Comienza el sábado, etapa prólogo a las orillas del Mar Rojo y tendrá duración hasta el 15 de enero. 14 jornadas en las que vamos a vivir mucha aventura, etapas muy largas, 4.600 kilómetros cronometrados. En moto, nuestra principal baza volverá a ser Joan Barreda, lleva una Honda con un equipo privado y cree que la edad no es un problema, tiene 39 para aspirar a la victoria. Ha hablado con los compañeros de marca.
Está todo ready. Mira a Messi, hasta Messi van a los 36, para nosotros a los 40. Claro que...
Pues suerte y mucho San Cristóbal para Joan Barreda y toda la gente que va a ir al Dakar a empezar este año 2023 que poco a poco nos está pillando. Y esto es lo que hay en el mundo del deporte. Sofía y compañeros del mediodía.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues como siempre a esta hora, el reto Pedrito, la encuesta y lo mejor del partidazo de anoche. Estamos estrenando semana, la semana post-Navidad, y estrenamos reto. ¡Qué ilusión tenía! ¡Hola, Pedrita!
Hola, Eddie. Feliz Navidad. Espero que tú y todos los que nos escuchan hayáis pasado unas felices fiestas.
La verdad que tiene todo el mundo muy buena pinta. Vamos a estar aquí juntos, si tú quieres, toda la semana. ¿Qué vamos a buscar?
Estaba pensando que como es época de premios, vamos a buscar esta semana a un deportista icónico. La pista de hoy es que ya está retirado.
Un deportista icónico retirado. Pues nada, Pedrita, que es un honor. A ver si nos vamos conociendo estos días, ¿vale?
Pues nada, Eddie. Ha sido un gusto debutar en las ondas contigo, que creo que es la primera vez que coincidimos.
Sí.
Un beso y hasta mañana.
Es la primera vez. Un beso y hasta mañana, Pedrita, ya que Pedro Martín está de vacaciones, pero pocos días que vuelve enseguida a la Liga. Y por ahí va un poco, Juan Bobadilla, la pregunta que hacemos en nuestra encuesta de hoy.
Te preguntamos en Twitter en @deportescope que hoy, que es el Boxing Day en Inglaterra, si te gusta que haya fútbol en Navidad. Ahora mismo, más de 1.000 votos, Eri, con un claro ganador. El sí, con un 91% frente a ese 9% del no.
Las respuestas al reto, Pedrita, también a esa misma cuenta de Twitter, @deportescope. Y producto del partidazo de anoche, lo hace mejor que nadie, porque cuida la radio con más cariño que nadie, Luis Munilla, dentro de su repaso a lo que ha sido este año.
Bueno, me están quitando las ganas de ir.
¿Por qué? ¿Por el frío?
Hombre.
Ponte más ropa, ¿qué problema tienes? ¿Será por dinero?
Nada, será por eso.
Será por eso. Entras en Harrods y compras un abrigo de Bishop en un momento. ¿Qué plan tenéis? O sea, es que os llamo hoy porque mañana prefiero no llamaros.
Bueno, yo no sé. Mañana llegaremos sobre las 11:00 de la mañana. Iremos al hotel y ya nos iremos a tomar cerveza, supongo.
En el hotel tenéis la primera sorpresa, ¿eh?
Pepe Domingo Castaño, su viaje inolvidable a Londres. Todo está ya en el podcast. Seguimos hasta las 4.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hoy es Navidad, qué felicidad. ¿No suena un poco clásica ya esta sintonía tal semana como esta? A mí sí. Me toca reverdecer laureles aquí a las 3 de la tarde. Generalmente esta semana, pues esta sintonía me da fuerza y me permite sentarme aquí, que me encanta esta franja, ya lo sabéis, y sentarme con tan buena gente como Arancha Rodríguez, como Pilar Casado, como Javi Gómez, tener a Marcote delante. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el primer envite de Nochebuena, Navidad?
Muy bien, somos gente sana, prudente, responsable, sabemos que teníamos que trabajar el día 26,
ya.
Entonces nos cuidamos.
Yo voy como una bola por la vida, no he parado de comer estos días y todavía me queda comida, así que esto ya hasta Año Nuevo, voy tirando de la...
Yo me he traído cosas, mi madre, ayer éramos 9 para comer en casa, yo calculo que hubieran comido unos 21, pero sin exagerar, ¿eh?
Sí,
pero
bueno, lo habitual de las madres.
Sí.
Las madres siempre, pues ya sabes.
Sí, sobre todo cuando... Ya verás tú cuando tengas tus nietitos y tal.
Claro.
Queda poco.
Yo ahora cuido a mi hija solo.
Queda poco para eso ya.
Pero mi madre es que hasta Nochebuena, hasta Nochevieja no la tengo conmigo aquí, entonces tengo que esperar para que me llene la nevera.
A estos nos toca trabajar esta semana. Ya nos tocará descansar y ya tendrán que venir otros. ¿Van a notar algún cambio en la programación? Este, por ejemplo, de que esté yo aquí. Por la noche estará Corro en el partidazo. Creo que se viene el AMA a las 8:30, dando un ejemplo de gallardía laboral.
Le gusta trabajar.
O sea que perfecto todo. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad a todos ustedes. Feliz Navidad a todos, a los que están de fiesta, a los que están trabajando, a los que están malillos y tienen a gente alrededor suya, a los que están echando de menos, que creo que esos somos todos y más por estas fechas. Muy feliz Navidad. Nosotros estamos aquí hasta las 4 de la tarde, durante todos los días. Y también va a haber días que hay tiempo de juego, como por ejemplo el día de Nochevieja, que a las 2 de la tarde ya estamos aquí pegando gritos, sola ola y tal, porque tenemos fútbol durante toda la semana a partir del jueves.
Y el 2 de enero.
Y básquet también, como nos estabas contando antes. O sea, no, bueno, ya a partir de enero, 2, 3, 4, 5, 6, a partir
de ahí.
Y
el 30, y el 29.
Se monta la copa con la liga. O sea que esto del Boxing Day nos da envidia, como otros años, pero sí, menos envidia.
Bueno, así hasta el 10 de junio. ¿Tienes planes? Hasta el 10 de junio no para esto.
Mira, me estaba diciendo Marcote que el grupo que canta esta canción que pongo yo siempre, ¿sí? Lofos Lesbian, tiene concierto el 4 de noviembre. No sé lo que voy a hacer mañana. Voy a comprar yo entradas para Lofos Lesbian. Para
mira, yo les vi hace...
Para hacer negocio, a lo mejor.
Les vi hace 2 años en,
bueno, oye, mira,
en las noches del botánico.
Y luego las cedes generosamente.
Claro.
Sí. Si hay algún alma caritativa que realmente... Sí, tú veas que sufre porque no puede ir a ver a...
Además, Eri tiene pasta, que la compre.
Voy a hacer eso con la final de la Champions. Si puedo. Voy a optar a ellas y luego ya...
No hay.
Otra cosa que te toque, porque serías afortunado. Llevamos haciéndolo eso un montón de tiempo. Muchos aquí por la mañana que enseguida que sale la posibilidad de comprar, nos apuntamos y nunca nos toca.
Estoy en racha que empaté la porra con Chris Bejarano.
Sí, lo que tú quieras. Pero la lotería de Navidad, que era lo que tenías que haber traído. De bola, nada.
Tengo
y
más,
encima
¿eh?
Cae en Mieres el gordo.
Tengo la
es
del...
que qué mal elegiste el número, ¿eh?
Oye, que es la fecha de fundación del club, respeto, ¿eh?
Ah, bueno, entonces te perdonamos por eso.
Y es el mismo número del niño, que tengo participaciones arriba.
Es post-Navidad, lo cual no significa que los cuchillos no salgan volando.
¿Te quieres... Es que lo que tiene que hacer es darnos una vez el gordo de Navidad.
¿Te quieres creer
que mis padres... ¿Piensas ser millonaria por la lotería de la ama o la de este?
Pues mira, no anduve muy lejos. El vecino mío de abajo...
¿Sí? Y que si la abuela fuma, Frade.
160.000 euros de la lotería de Mieres, del club
de
tipo Mieres.
De
y el
de
primero,
lejos,
otro tanto.
Pues haber cambiado el año de fundación, haber puesto el de Mieres. Sí,
sí. Había gente por Pola de Lena especialmente feliz y,
¡Soy Coco! Y
escondiendo el reloj.
Voy a explicarte la diferencia entre cerca y lejos.
Está trabajando y está pendiente de lo que pasa en la ciudad Real Madrid porque está entrenando el Real Madrid desde hace media horita. Miguel Ángel y a Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal tu noche, buenas? ¿Y tu Navidad bien o qué?
Danielito, ¿qué te cuenta?
Bien, tranquila, engordando y de menos a más seremos más en Nochevieja.
Bueno.
Periodismo de rotonda, ¿no?
¿Vas a ser padre? Ah, como has dicho que vais a ser más. Sí. Engordando, engordando, que vais a ser más.
Efectivos en la mesa.
Ah, vale. Joder. Tú también, Javi, que poco
es que es verdad, ha sonado como que iba a crecer la familia.
Claro. Entonces, engordando, vamos a ser más. Pues,
vamos
oye,
a ser más. No sé. Oye, en 2023
si fuera,
vamos a ser más.
Si fuera
engordando
así,
en cuanto a kilos y en cuanto a comensales en Nochevieja, seremos más.
Si fuera así,
eso quería decir.
Yo me habría enterado que tengo una relación muy especial con Miguel Ángel Díaz, que tenemos que cultivar un día de estos por Ponzano, que hemos quedado para tomar unas cañitas. Que, ¿cuánta gente ha entrado nueva, entre comillas, hoy en el entrenamiento del Real Madrid?
Pues tres y ya solo quedan otros tres. Hoy se han incorporado ya los brasileños, Vinicius, Militao y Rodrigo. Algunos se han colgado en las redes sociales pues realizando entrenamientos en solitario en su lugar de vacaciones. Y teniendo en cuenta que son jóvenes y que no vienen demasiado castigados y que arriba tampoco hay tanta gente, pues igual Ancelotti les utiliza incluso el próximo viernes en Valladolid. Faltarían por incorporarse ya, en principio lo harán el 29, la víspera de ese partido, no cuento con ellos para la visita a Pucela, Modric, Tchouaméni y Camavinga, salvo que alguno decida regresar antes de tiempo, tienen permiso hasta el día 29.
Lo mismo Camavinga, que tampoco es que tuviera un Mundial muy movido de minutos. Podría hacerle un servicio, sería un buen efectivo, no sé si titular o cambio para
Hombre, llegar al 29 es imposible.
Ah, si llega al 29 no, claro. Si llega un poquito, no, si adelanta el regreso, digo.
No haya jugado nada en el Mundial o muy poco, salvo que se incorpore antes. No tenemos noticias de que lo haya hecho en el día de hoy. Ya te digo, su fecha de regreso, salvo que como Mbappé decida volver antes al Tajo,
y Griezmann,
es el 29. Pero vamos, yo creo que los tres no van a jugar en Valladolid si se incorporan el 29.
El Real Madrid, que en el tema del mercado se va a ir mezclando un poco todo, la actualidad puramente deportiva, porque esto va a ser uno parar a partir del jueves, para el caso del Madrid esto es el viernes a las 9:30 en Pucela, el partido frente al Real Valladolid. En el caso del Madrid, los que lleváis la actualidad estáis bastante tranquilos porque sabéis que de entrada, que a veces es lo más difícil de cazar, no hay nada, y de salida ya veremos, porque se está muy calentito en el Madrid, pero hay gente que por el momento de su carrera deportiva en el que está debe tomar una decisión y otros 6 meses o 4 o 5 sin jugar puede ser demasiado para luego buscar un buen destino. Me refiero a la gente que está en sus últimos 6 meses de contrato a partir del día 1.
Sí, pero yo no sé, no creo que haya ninguna novedad de fichajes aparte de Endrick y nada, y luego pues en el capítulo salidas, hombre, el Madrid se daría un aplauso si se fuera Mariano en este mercado invernal o se fuera Hazard, pero yo creo que no, que acabarán temporada. Mariano acaba el 30 de junio y al belga le queda un año más, y luego pues salvo que encuentren algún destino que les seduzca, Vallejo y Odriozola, que apenas están entrando en los planes de Ancelotti, nada en el caso del Donostierra, muy poco en el caso del Maño, pues terminarán temporada.
Es que gente, Arantxa, en diferentes momentos de su carrera deportiva, hay alguno que le puede interesar por el tema económico, el quedarse en el Real Madrid, porque no va a encontrar seguramente ningún sitio con la ficha que le ha firmado el Real Madrid, pero es que hay futbolistas que están totalmente desaparecidos en combate y que van a tener un mercado muy justito, ¿eh?
Sí, bueno, por ejemplo, uno que ha cubierto lo que firmó es Mariano, por ejemplo, que va a acabar el año 23 y que en todos estos años pues apenas ha jugado minutos en algún partido suelto, pero prefería estar aquí en el Madrid a irse a cualquier otro sitio porque ha tenido ofertas. Recuerdo el Benfica, por ejemplo, que se interesó por él, recuerdo el Valencia, recuerdo incluso el Rayo, Getafe y Leganés también siempre han preguntado tradicionalmente Sevilla por él, ha tenido un montón de oportunidades, pero ha preferido quedarse aquí. Y hay otros que es verdad, por ejemplo, Odriozola, que no está teniendo minutos, pero que él piensa que puede tener la oportunidad en algún momento de aparecer. Vallejo, que curiosamente, fíjate, Vallejo se entrena en Valdebebas incluso cuando no entrena el resto.
¡Qué elegante es el Madrid!
El otro día estaban Lunin y él, el día 24, entrenándose los dos en Valdebebas, y que se esfuerzan, pero es que es verdad que no tienen sitio.
Qué elegante es el Madrid con esta gente, te iba a decir, ¿eh?
Hombre, ¿qué
Porque
haces?
Hay otros clubes que aprietan y aprietan y aprietan, tienes que salirte, que si no sé qué, le buscan las opciones. El Madrid, Miguelito, es un club que tradicionalmente invita a salir, pero no fuerza a salir.
Bueno, hombre, yo creo que Ancelotti se lo dejó muy claro, tanto a Vallejo como a Odriozola en verano, pero ellos han decidido quedarse. Parece que podía haber un interés de la Fiorentina por Odriozola, que no se concretó, apostó fuerte. Y bueno, yo llegué a leer en verano incluso portadas, ¿no?, de que volvía Odriozola, pero estaba claro que en la cabeza de Ancelotti estaban Carvajal y Lucas Vázquez. Él tendrá que ver qué hace con su futuro, al igual que Mariano, que ya lo ha dejado claro. Y el Madrid yo creo que va a tener un problema con Hazard, un futbolista que, bueno, pues también ha pasado sin pena ni gloria por este Mundial de Qatar, que le queda todavía año y medio de contrato, que creo que lleva 7 jornadas de liga sin jugar ni un solo minuto, y por el que se escuchan ofertas. El problema es que no llega ninguna oferta, así que igual pues te lo tienes que acabar comiendo con patatas o cederle y prácticamente costear su ficha, como ya pasó con Bale hace un par de años.
Yo, fíjate, creo que en el tema de Hazard, por el carácter que tiene él, no va a ser problemático de cara pues a que pueda crear mal ambiente ni que...
Lo dijo antes del Mundial, ¿no?, que él tampoco quería, o sea, que se iba a dar un poco este tiempo.
Exacto,
y que si no,
pero yo creo que en verano él va a buscar una salida, porque sabe que al año siguiente, si sigue en esta dinámica, pues no va, o sea, si ahora tiene poco mercado, pues va a tener mucho menos, ¿no? Y yo creo que evidentemente ahora me parecería precipitado y que alguien le ofreciera al Real Madrid alguna cantidad o pidiera la cesión, pero yo creo que en verano todo puede cambiar en cuanto a Hazard, porque es evidente que, sobre todo si sigue Ancelotti como entrenador, que todavía tiene contrato, pues evidentemente no parece entrar en los planes del italiano, y mucho tendría que cambiar la cosa, porque además estaba la esperanza puesta en que el Mundial, ¿no?, pudiera ser un poco el resurgir de Hazard, pero es que ya no es que en el Real Madrid no le vayan bien las cosas, es que en la selección belga, pues la verdad que tampoco ha marcado la diferencia.
No, seguramente ya ha jugado allí todo lo que tenía que jugar. Miguelito, te estaba escuchando antes en el tramo rápido que llamamos aquí cariñosamente, el calendario que se le puede venir al Real Madrid, a poco que le vayan las cosas como le han de ir al Real Madrid en la Copa, y me he estado estresando un poco por ti, ¿eh?
Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Es alucinante. O sea, si el Real Madrid llega a semifinales de Copa, casi hasta le viene bien tirar la competición. No lo van a hacer, evidentemente, pero salvo que haya eliminación prematura, bien contra el cacereño, no está prevista o no creo que se produzca, o en la siguiente eliminatoria, serían 15 partidos en 51 días de 4 competiciones diferentes, porque recordemos que el Madrid viaja a Arabia en enero para disputar la Supercopa de España, y antes de ir a Anfield a mediados de febrero tiene que ir a Casablanca, Marruecos, para disputar el Mundialito de Clubes y jugar 2 partidos. Y luego, pues teniendo en cuenta dónde van a ser esos partidos supuestos de Copa, de octavos, de cuartos, de ida, de semis, el Madrid podría jugar de los 15 hasta 13 fuera de casa. Solo 2 partidos de liga en el Bernabéu. Así que ya te digo que va a tener que ir tejiendo con mucho tacto y con mucho mimo Ancelotti. Veremos si habéis muchas lesiones o no, pero es un tramo fundamental de la temporada en la que hay en juego 4 títulos hasta que vuelva a la Champions. Y ya te digo que es una auténtica locura.
Algo similar pasó en octubre. En el mes de octubre el Real Madrid jugó 9 partidos en un mes.
Pero mucho en casa, ¿no?
Bueno, pero 9 partidos,
sí,
en un mes. Que
sí,
es
sí, el primer tramo era muy casero.
Estuvo Miguelito 2 meses sin mover la maleta.
Pero el número de partidos da igual, que vale, que es el año de viajes, claro. Pero 9 partidos es una barbaridad en un mes, y ahora podrían ser 15 en 51 días, que más o menos, si echamos las cuentas, es incluso más espacioso, pero es verdad que habría que añadir viajes que en ese mes de octubre el Real Madrid no tuvo.
Pues quedamos pendientes de cualquier noticia que pueda salir del entrenamiento que está llevando a cabo desde las 3 de la tarde el Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Otro, hasta luego.
El que está metiendo caña que no veas es el Atlético de Madrid. Está por aquí Javi Gómez, ya le han escuchado. Hola, Javi, otra vez.
¿Qué tal?
El caso es que ayer, Navidad, ayer hubo entrenamiento. ¿Estuviste?
No.
Ah, amigo.
Ayer libraba.
Ah, vale, libraba.
Quiero decir, algún día tengo que librar.
La gente joven libra mucho ahora.
Sí, es verdad. Y yo me subo a todos los carros de las libranzas.
O sea, que entrenaron ayer a las 6, ¿fue?
Ayer a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. ¿Y hoy por la mañana?
Y hoy por la mañana a las 11 y media. Pero mira, que hablábamos un poco de la vuelta de los mundialistas, de echar una mano al equipo, de no echarlo. Yo entiendo que cada uno tiene sus vacaciones, y más como cuando acabas de ganar una Copa del Mundo, como en el Atleti los argentinos, que tiene 3, Correa, De Paul y Nahuel Molina, 3 hombres que son prácticamente titulares siempre. Pero mira, Griezmann acaba de perder la final del Mundial y solo ha tenido 3 días de vacaciones. Vino, se puso a entrenar en solitario la semana pasada, pasó aquí la Navidad con su familia, y ayer estaba entrenando con el grupo y hoy ya también. Así que yo le veo en el 11 del jueves, porque más allá de la confianza que le tiene el Cholo, el compromiso que muestra el francés también es digno de alabar.
Hombre, está guay. Yo no soy tampoco de valorar el compromiso en función de las vacaciones que te pillas, porque al final es una cuestión casi de justicia laboral, ¿no? Si todos tus compañeros han tenido unos días de vacaciones antes del Mundial, a ti, tu club, que es tu empresa, no en el caso del Real Madrid, también te las da. Pero oye, que está muy guay el compromiso de Griezmann, no sería menos comprometido por no coger sus vacaciones.
No, claro que no, pero sí que lo es
mola.
Volviendo antes.
A mí 15 días ahora me parece demasiado para un deportista, fíjate lo que te digo, a estas alturas. Pero habría que preguntarlo a gente que sepa.
Claro, yo imagino que también la relajación que han tenido los argentinos con tanta fiesta, con tanto homenaje, con tanta rúa por allí por Buenos Aires, no es la misma que la que ha tenido...
No, las resacas no son las mismas con 20 años y con 30.
Claro, bueno, eso también. Pero bueno, que el jueves se preparen, y para el jueves sí que podrían haber llegado, pero hoy cuando hemos llegado al entrenamiento, en teoría se tenían que incorporar mañana tanto los tres argentinos como el croata, que es el portero suplente Ivo Gerbic, y nos ha dicho el club que les han regalado 2 días más de vacaciones, así que volverán entre mañana y pasado, con lo cual para el partido ante el Elche va a ser complicado que estén.
O Menino, que no estuvo en Ocarvallino frente al Arenteiro por esa faringo no sé qué.
Faringo amigdalitis.
Está ya bien, está entrenando.
Está bien, está entrenando.
Se le ve centradito a pesar de que todos los focos le van a apuntar y todas las cámaras. Y...
Sí, de hecho, desde que llegó el primer día, que todos los que van volviendo de las selecciones, del Mundial, de las vacaciones, van pasando por el gimnasio, van haciendo un entrenamiento más o menos individualizado, pero el Menino todo lo contrario. El Cholo desde el primer día contó con él con el grupo, el Menino ha llegado en forma, también hizo un buen Mundial, y a partir de ahí, el Cholo, excepto ese partido que no pudo estar y los dos entrenamientos que se perdió, le ha probado en el once titular. Así que yo no le descarto tampoco para que el jueves sea titular, pese a tanto rumor de su salida. Aquí hay un problema.
¿El once dónde, perdona? ¿Detrás del delantero o acostado a una banda?
Yo creo que acompañando a Morata. Si no me equivoco, va a jugar con 5 atrás. Al no tener a Nahuel Molina, tendrá que meter a Marcos Llorente. Quizá le sigue dando descanso a Reinildo o Hermoso. Esa es la posición que dudo. Y Carrasco va a jugar de carrilero por la izquierda. Pero sí, yo creo que Menino va a jugar. Y lo que te decía, que el problema que hay con su venta es que yo creo que Gilmarín va un poco con la boca pequeña. Porque Gilmarín, que siempre se ha decantado por Joao Félix y ha dicho que era el fichaje de relumbrón y un tipo que le salía rentable porque se le pagaba poco dinero, porque se podía rentabilizar, yo creo que ha ido un poco con la boca pequeña y que a Gilmarín de verdad que no le disgusta quedarse con Joao Félix, y luego ya veremos lo que pasa por el Cholo. Porque si el Cholo a final de temporada no se mete en Champions y tienes a Joao Félix, yo creo que Gilmarín quedaría muy contento.
¿Cuándo acaba el contrato?
¿Joao Félix? 2024.
Entonces aquí la cuestión es, si lo cedes para ver si en otro sitio, si aquí no va a tener chance, se revaloriza y ahí puedes pegar el estacazo, o si prefieres hacer...
O no pegar el estacazo, oye...
Ya, fue tan grande la inversión que sí.
O el Cholo o Joao Félix. Si a Joao Félix le sacas 6 meses fuera, al equipo que quieras, como si le quieren mandar al Benfica otra vez, que sigue jugando Champions y es su casa...
A lo mejor 6 meses no está el Cholo.
Y puede volver Joao Félix con un nuevo entrenador. Entonces yo creo que esa es la opción... más factible en este momento. ¿Por qué? Porque en enero no va a llegar una oferta de 140 millones.
Claro, es que el estacazo son 3 dígitos, Es que...
Está fuera de todas formas,
totalmente. Tampoco ha llegado una de 90. Quiero decir que si llegara una de 90, con esto que hablamos ahora de las variables, y nos vamos a 100 o 110, quizá el Atleti podría aceptarla. Pero me extraña a mí que ahora las rebajas lleguen con una oferta de 90 millones también.
¿Y es solo Joao la llave o alguno de estos que juega menos, tipo Felipe, también puede aligerar un poco el peso?
Felipe, si le ves entrenar y le ves los últimos partidos que ha tenido, no está para jugar en Primera División Española, porque no está en forma. O sea, no está en forma. Hablamos mucho de Hazard, de que no está en forma, pero es que Felipe no está en forma. Yo le veo entrenar, le veo en los partidos, pero no está. Y como no está, el Cholo no le pone. El Cholo no es tonto. Si tiene problemas en defensa y Felipe está bien, Felipe juega. Pero el Cholo ni siquiera le pone. Entonces yo creo que Felipe no va a ser llave de nada. Pudo ser llave si hubiera salido en la operación Cuña, que finalmente parecía que sí, pero no. Y no hay mucho jugador más que pueda salir. Se hablaba de Hermoso también. Hermoso no se quiere ir. El Sevilla le quería, que tiene problemas en defensa. Él no quiere ir al Sevilla. Es complicado sacar dinero.
Es que para ir al Sevilla ahora hay que agarrarse, Porque está aquello en una situación, es verdad, que con un plantillón, pero el Sevilla en zona de descenso, con lo que aprieta ese campo en las malas, que los que tenemos más años que algunos de vosotros sabemos cómo es una plaza complicada. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que pasa. Has nombrado a Cuña ahora. Creo que ya quedan pocas dudas de que aquel mensaje críptico de Cuña en sus redes sociales y tal, medio despidiéndose con un dardo, ese dardo me da a mí que, leyendo al padre...
No quedaba otra que fuera para Simeone, porque claro, habla de alguien que ha sido muy importante en el club. Gilmarín no ha sido muy importante a nivel... ha sido importante a nivel institucional, pero no a nivel deportivo, más allá de crear la estructura que hay ahora. Entonces ya lo ha rematado en Globosport Carmelo Cuña, que es el padre de Mateus, y ha dicho que en el sistema que tiene el Cholo los atacantes no lucen.
He visto que ha jugado 52 partidos y me cuesta saber...
Siete, creo que 7 goles.
Sí.
Sí, yo creo que él ha jugado con mucha ansiedad, Eri, porque estaba el Mundial muy cercano, Brasil tenía muchísima competencia arriba, él venía de hacerlo bien en las inferiores, de hacerlo bien en los Juegos Olímpicos, y ha llegado estos últimos meses, como le pasó a Lodi, que salió por jugar el Mundial, que tampoco fue al Mundial, y Cuña se ha llevado una gran decepción viendo que no ha ido al Mundial. Él se quería quedar, el Cholo no le daba bola porque él no metía goles, que es algo más que evidente, y al final ha salido de una manera bastante fea, a mi parecer.
Próxima estación competitiva para el Atlético, el jueves, forma parte de la tanda de los tres primeros partidos después del Mundial, después de mes y medio sin competición, 9:30, Atlético de Madrid-Elche.
Y después, tú sabrás.
Ah, sí, ya. Vale, es que yo, a mí la copa me sobra para el Oviedo este año.
O sea, el Oviedo...
Sí, es Copa del Rey, Real Oviedo Atlético de Madrid, sí, sí. Ya sentiría yo que tuviera que ser precisamente el Atlético de Madrid, pero es que hace tanto que no veo al Oviedo en octavos, pero tanto que en fin.
Pues cuidado con el Atlético que suele patinar en Copa del Rey, ¿eh?
Ese lo mismo lo veo en el campo.
Anda.
Mira, me acabas de dar una idea. Lo de Love for Lesbian no lo sé, Barcote, pero ese pero partido ese lo mismo sí. Me lo pimplo en el campo. Gracias, Javi.
Hasta mañana.
Nos quedan el Getafe, el Rayo y la agenda de baloncesto y las noticias del baloncesto que nos trae Pilar.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La reunión familiar, las cenas familiares. Y...
Nacimiento, porque cuando era pequeña nos reuníamos a ponerlo con nuestros abuelos y era un momento muy especial, sobre todo la noche del 24 cuando poníamos al niño Jesús en el portal.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es familia, amigos, celebración, regalos, buena comida, por supuesto, buenos vinos, champán, cava, un coche de viaje en el que siempre esté la radio y, por supuesto, salud. Es lo que nunca debe faltarnos a todos en la Navidad.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Sigue por ahí mi super Gemma, Santoso la Gemma.
Claro que sigo aquí mi super Eri.
Feliz Navidad, cariño, ¿cómo estás?
Igualmente. Pues aquí dándole al tajo, a ver ahora que llega el mercado de invierno, a ver si conseguimos compartir con los oyentes todo lo que quiere Quique Sánchez Flores. Bueno, para empezar, te he contado en el tramo rápido, como tú dices, lo del lateral izquierdo, sí, pero sí, esto dirá la gente, bueno, es que esto ya lo sabía yo, aunque no me lo cuenten en la radio. Más que nada porque desde que llegaron Angileri y Amavi en el mercado de verano, pues no ha convencido, por decirlo finamente, a Quique Sánchez Flores. Tal es así que ha puesto a Juan Iglesias en ese lateral izquierdo, porque públicamente ha dicho que ninguno de los dos laterales ni estaba bien físicamente, ni estaba al 100%, ni estaba al mismo nivel que los demás, así que en este mercado invernal ha pedido ese lateral izquierdo que tanto necesita. Bueno, es que el otro día, incluso en el partido de Copa, llegó a colocar a Gené de lateral izquierdo. Sí, sí. O sea, fíjate la desesperación de Quique Sánchez Flores con ese puesto.
Hay mi cúculo que se le echa de menos.
Pero muchísimo. Y a Olivera también, claro, fíjate, también a Olivera. Y luego el otro fichaje que quiere Quique Sánchez Flores y que hemos conocido hoy es el de un mediocentro ofensivo. Recuerdo que Mauro Arambarri está lesionado, que es una baja más que importante, es el motor del equipo para Quique Sánchez Flores. Bueno, ahí tenemos a Luis Milla, pero también están pendientes de Maximovic. Acuérdate que en la previa de la anterior ronda de Copa del Rey estaba Quique diciendo públicamente que había un jugador que habría presentado una oferta, que llevaba tiempo queriendo irse por motivos personales y familiares. Bueno, la cadena COPE ha podido saber que es Maximovic, Nemanja Maximovic. Ya te digo que por motivos familiares querría salir desde hace tiempo del club. De momento no hay nada con respecto a su salida, porque me dicen que no hay ninguna oferta formal y que el Getafe habría subido las pretensiones económicas porque, claro, tiene que ser importante la oferta que les llegue para deshacerse de un jugador importante en este mercado de invierno. Y por aquello que estabas hablando ahora con Javi también, de lo de la salida de Joao Félix, que ha sonado también en Esunal, que está en la lista del Atlético de Madrid para suplirle, yo he preguntado y me han dicho lo mismo. No sabemos nada, no hay ninguna oferta, no hay ninguna novedad y tendría que ser muy importante para que el turco se fuera. Te recuerdo que su cláusula es de 40 kilos.
Bueno, sería una buena inyección para el Getafe, pero claro, luego hay que buscar otro que venga. Aunque
bueno,
tiene...
otro que meta goles, que aquí la verdad es que sí, no hay otro.
Delanteros hay, lo que tiene que hacer es tener cita con el gol habitual como tiene aquí el amigo turco. Próxima cita para el Getafe, esto es Mallorca el viernes a las 5, ¿no?
A las 5 de la tarde. En cope.es, dispositivos, eso te lo sabes tú mejor.
Sí.
Aquí, en el audio de la tele.
Aquí estaremos. Va a haber tiempo de juego todos los días con todos los partidos. Algunos los vamos a empezar por cope.es y aplicaciones y la mayoría van a salir por la antena convencional, pues como si fuera un sábado, como si fuera un domingo, lo que pasa que en fechas muy especiales. Te mandamos todos un beso muy, muy fuerte, Gema.
Muchísimas gracias, os abrazo.
Carlos Ganga con las cosas del Rayo. Hola, Carlos.
Hola, Eri, muy buenas.
El Rayo aparece en el primer partido de la Liga tras el parón.
El jueves a las 5 de la tarde contra el Girona, recién eliminado en la Copa del Rey. Luego tendrá el partido precisamente de Copa contra el Sporting en Gijón. Va a tener todos disponibles Iraola. Y vamos a ver qué pasa en el mercado de fichajes. Iraola dijo que no quiere tocar mucho al equipo, pero que algo sí que le gustaría. Yo creo que va por un extremo, aunque el gran fichaje ya lo va a tener, que es Raúl de Tomás, que se va a incorporar cuando empiece el año. Y en el capítulo de salidas vamos a ver, porque hay jugadores que están teniendo poco protagonismo y que podrían pedir marcharse del club, por ejemplo Pozo o Andrés Martín, que se acaba de recuperar de una lesión y que vamos a ver qué papel tendría. Y por cierto, otro nombre importante, Catena, acaba contrato el 30 de junio. Ya contamos en tiempo de juego hace meses que no iba a renovar y parece que lo tiene hecho con Osasuna.
¿Osasuna? Con respeto para Osasuna, ¿no tiene un mercado mejor que Catena?
Eso me han dicho en el Rayo. Pues pero yo lo doy por hecho, ¿eh? Se va Osasuna.
Bueno, pues se va Osasuna a Catena y hay cierta competencia ahí. Salvo que Osasuna esté preparando la salida de David.
De David García.
Claro,
sí,
que puede ser totalmente otro movimiento interesante. Pues seguimos también pendientes de las cosas del Rayo Vallecano. Gracias, Ganga.
Adiós.
¡Baloncesto! Baloncesto en COPE es... en lo continental y en lo nacional, Pilar Casado. Hola, Pilar, de nuevo.
Y en lo mundial también, ¿no?
En lo mundial y en lo olímpico ya, y en lo europeo ya, si nos ponemos especialmente... Está Pilar hoy, ¿eh, Arantxa? Está Pilar hoy con el resumen.
Os estoy dando un poquito
sí,
de
caña. Ha cogido fuerzas en Navidades.
Ha venido cañera. Yo sé que...
Ha venido con todo.
No sé qué le hacen o qué no le hacen en casa. Cañera aquí. Bueno, Pili, ¿tienes plancha esta semana, eh?
Que si tengo plancha, pues sí. Sí, y mucho, además. Porque recordemos que en Navidades, evidentemente, el baloncesto aprovecha que quizá en años anteriores había mucho más hueco que en el fútbol y se solapan, de hecho, la jornada de Liga Endesa con la de Euroliga. Sucede esto esta semana y también la que viene, porque dado que no están disponibles los fines de semana por ser 24-25 el pasado y ser 31-1 este domingo, el calendario queda de la siguiente manera para los nuestros. Me refiero a los equipos de Madrid. Mañana el Real Madrid va a viajar a Bilbao. No lo hace en el día de previo. Lo normal es que hubiera viajado hoy y ahora te explico por qué. Mañana a las 9 de la noche visita Miribilla, una cancha complicadísima. Es ahora mismo equipo de Copa del Rey, el Surne Bilbao Basket, y viaja después directamente a Vitoria sin pasar por la casilla de salida porque el Real Madrid tiene cita de Euroliga en el Fernando Buesa Arena de Vitoria el jueves. Así que vamos a ver con qué convocatoria, probablemente 13-14 jugadores. Evidentemente a mí el que me parece más complicado es Adam Hanga, que yo creo que la baja se va a extender unos cuantos días más en el tiempo, pero se recuperaba Fabián Coser de la gripe y de la fiebre que tuvo la semana pasada y que no le permitió jugar frente a las Villeurbanne. E insisto, mañana viajé a Bilbao y de ahí a Vitoria directamente sin pasar por la casilla de salida. En cuanto al Car Plus Fuenlabrada, tiene compromiso de Liga Endesa el viernes a las 6:30 de la tarde en el Fernando Martín frente a un equipo, llamémosle, de los de su liga, el Mombús Obradoiro de Moncho Fernández, que es verdad que ha perdido a Dragan Bender, pero que es una muy buena prueba para ver si empieza a remontar el vuelo el equipo de José Luis Pichel, porque se quedó clavado en esas tres victorias y no ha sumado más en las últimas semanas.
Nadie puede decir que no le hemos dejado bien clarita cuál es la agenda de su equipo de fútbol o de baloncesto para articular toda esta semana, que es muy especial, donde hay mucho lío. y donde hay que festejar mucho, mucho.
Y fíjate
mucho.
Si la semana que viene hay lío, que el 2 es el Real Madrid-Barça en el Palacio.
Lo damos.
Lo damos. El Madrid juega el Día de Reyes en casa de Euroliga frente a Maccabi Tel Aviv. Y el domingo 12:30, el día 8 de enero, juega en casa contra el Gran Canaria.
Planaco, para que tenga niños en casa y tal, el básquet es planaco porque además hay un buen rollo espectacular. A esta hora que llegamos ahí, 59, las 3:59, tiene que pasar Guas. Con su agonís nuestro de cada día, cuando puede, oye. Guas, tú dirás...
Heriberto, las campanas de Valdebebas han repicado esta mañana saludando el regreso de Militao, Vinicius y Rodrigo. Casemiro lleva ya más de una semana en Manchester. ¿Por qué? ¿Acaso les dolió más el papelón en Qatar a los madridistas y se quedaron consolando paisanos y paisanas? ¿Son más brasileños, Vini y compañía? No quiero molestar, pero como palmen en Pucela, no sé, no sé. ¡Horror!
Un placer escucharte de nuevo, Guas. Y si les ha gustado, mañana hay más. A partir de las 3 de la tarde, Deportes Cope en el mediodía. A las 8:30 esta tarde tienen a Lama en la linterna. Y a partir de las 11:30, el partidazo esta semana con José Luis Corrochano. Que a ver cuándo coloca los gazapos. Gracias por estar ahí. Adiós.